por la salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Estamos aquí agradecidos este día por tanta bondad, Señor, manifestada en nuestras vidas a través del milagro de la salvación. Te pido, Señor, que nos ministres por tu santa palabra y por tu presencia, que vivamos una vida de gratitud cada día, Señor, de agradecimiento por todo lo que tú, Señor, has hecho, lo que haces hoy en día y lo que seguirás haciendo, Padre, en cada uno de nosotros. Esa gracia sublime, Dios amado, sea derramada día a día, Señor. Gracia divina, tú ministres, Señor, a nuestros corazones. Abre, Señor, nuestro entendimiento, que esta palabra, mi Dios, vaya más allá de nuestra capacidad de comprensión, de nuestro intelecto, Señor, que pueda llegar, oh Dios mío, hasta lo más profundo de nuestro ser, que tú nos edifiques, que tú nos enamores más de ti, Señor, al comprender la grandeza de tu amor, al comprender la grandeza de tu obra, Señor, en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, Señor, edifícanos, consuela. Señor, a lo mejor habrán personas que están pasando situaciones difíciles, Señor, en su vida, pruebas, tentaciones, batallas espirituales, quizás rechazo, persecución, angustia, pero Padre, pedimos que tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, pueda consolar y bendecir la vida de cada uno de nuestros hermanos en esta hora, Padre. Lo pedimos, Dios amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermano, vamos a leer la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 2. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Y a lo mejor posteriormente vamos a citar otros versículos de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Si lo tienen, lo leemos. Dice la Escritura: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Esta carta a los hebreos se llama así porque originalmente fue dirigida a los judíos que habían aceptado la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que aceptar la fe en Cristo Jesús representó para ellos muchas tribulaciones, muchos problemas, sobre todo persecución, debido pues a la religión, al fanatismo religioso o a la religión judía, que perseguía obviamente a todos aquellos que no profesaban los principios del judaísmo o abandonaban el judaísmo. A estos discípulos del Señor les tocó enfrentar rechazos, les tocó amenazas, a lo mejor fueron desheredados, fueron marginados, y lo peor de todo, fueron perseguidos por su fe. Creo que a más de alguno de nosotros nos ha pasado algo similar, algunos quizás con mayor profundidad, debido pues al celo religioso, ¿verdad? Por ejemplo, algunos de nosotros o familiares o personas que ustedes a lo mejor han conocido, que desde el momento que se convirtieron a Cristo, el Señor, fueron menospreciados por sus familiares por haberse apartado de la fe. Hemos escuchado en muchas ocasiones decir: si te haces cristiano, te vamos a desheredar, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija, o ya no eres mi padre, ya no tienes parte conmigo. Todas estas situaciones realmente vienen, hermanos, a tratar de frenar la entrega, la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que los hermanos hebreos, los judíos que se habían convertido al cristianismo, estaban pasando por esa situación de prueba debido a la persecución por haber abandonado los principios del judaísmo. De ahí que el Espíritu Santo, que conoce, hermanos, cada una de nuestras necesidades, conoce nuestras batallas, conoce las situaciones difíciles que pasamos en la vida, inspiró este mensaje, que lo tenemos acá en la carta a los hebreos, precisamente para alentar, para consolar, para fortalecer la fe de estos hijos de Dios, para que no menguaran en su entrega, en su esperanza, en la fe que habían abrazado de nuestro Señor Jesucristo, y que siguieran su carrera hasta el final. Que ellos reconocieran que Dios estaba con ellos en medio de la persecución, que el Señor estaba ahí para alentarlos, para darles, hermanos, la protección, y sobre todo para garantizar su fe y la vida eterna hasta el final de sus días sobre la faz de la tierra. A lo mejor muchos de los que a los que fueron dirigidas estas palabras, conocidos como los hebreos, a lo mejor algunos murieron por el fuego de la persecución, Otros a lo mejor sobrevivieron, pero pasaron muchas penalidades por haber aceptado la gracia de Cristo en sus vidas. Hermanos, hoy en día, cada uno de nosotros también necesitamos ser alentados por Dios para continuar esta carrera que hemos comenzado con Cristo en el corazón. No se desaliente cuando usted encuentre obstáculos, situaciones, pruebas, tentaciones, batallas espirituales a su alrededor, cuando usted se vea amenazado, cuando a lo mejor alguien le va a tratar de ridiculizar por el hecho de creer en la Biblia, de creer en el mensaje de Dios, por caminar, hermanos, obedeciendo a Cristo, porque para muchos es anticuado el mensaje del Evangelio y muchas personas se ven acosadas por los enemigos, hermanos, a nuestro alrededor, tratando de menguar nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Pero no se desanime, usted siga adelante. Haga oídos sordos a todos aquellos que traten de frenar su desarrollo espiritual, que traten de apartarlo de esta senda gloriosa que se llama el camino de la fe en la persona de Jesucristo. Hermanos, sacúdase el polvo de sus pies de aquellos que maldicen a Dios y que afrentan la gracia de Cristo, y usted siga adelante, poniendo su mirada y su corazón en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, espero que a través de lo que vamos a estudiar, el valor que tiene la salvación de Dios en nuestras vidas, la salvación de Jesucristo en nuestras vidas, que esto nos inspire, nos motive, que tomemos nuevas fuerzas para que continuemos, hermano, con paso determinado, con paso firme, nuestro caminar cristiano hasta el final de nuestra carrera, que pueda ser hoy, puede ser mañana, de aquí a un año, o no sé en qué momento determinado cada uno vamos a terminar nuestra carrera espiritual de fe aquí en la tierra, pero cuanto sea el tiempo, hermanos, usted y yo, sigamos adelante. Amén. Caminemos con esperanza que Dios está con nosotros y que Él ha hecho algo tan valiosísimo que vale la pena, hermanos, vivirlo, vale la pena guardarlo, vale la pena sobrellevarlo día a día hasta el final de nuestros días, y me refiero a esta hermosa y bella salvación que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, quiero hablarles bajo el tema Jesús, autor de la salvación. Quiero que nos hagamos por lo menos cuatro preguntas en relación a este pasaje de la Escritura aquí en Hebreos capítulo número 2. La primera pregunta: ¿qué hizo Jesús para lograr la salvación? El versículo 9 menciona dos cosas muy importantes que quiero, hermanos, que veamos en relación a lo que Jesús hizo para lograr la salvación suya y la salvación mía. El haber sido librado de la muerte. No estamos hablando de la muerte física, estamos hablando de la muerte eterna. Pero Jesús hizo, hermanos, lo que Él tenía que hacer para librar nuestras almas de la condenación y de la muerte eterna. Y hay dos cosas que quiero mencionar en este punto. Primero, su humillación. Dice la Escritura, volviendo al versículo 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Algunos han interpretado de manera incorrecta este y otros versículos de la Biblia, atribuyendo o declarando que Jesucristo no es Dios, porque si Él fue hecho, como leemos aquí literalmente, hecho un poco, dice, menor que los ángeles, eso significa que no puede ser Dios, porque Dios no fue creado, porque Dios es eterno, porque Dios es perfecto, porque Dios está en la cima de toda la creación, es decir, es el soberano de toda la creación, sea angelical, sea humana, o sea las cosas terrenales, el universo, todo lo que vemos y lo que no vemos, fue creado por Dios. De tal manera que si nosotros creeríamos lo que algunas personas afirman, que Jesús no es Dios, sino que fue la primera persona a quien Dios creó, entonces dejaría de ser Dios. porque Dios es eterno y no tiene creación. Lo que aquí nos dice la palabra del Señor, y es el argumento que el Señor trae desde el primer versículo del capítulo 1 de la carta a los Hebreos, está hablando acerca de la humillación de Cristo. Está hablando de esa actitud que el Señor Jesús tomó en el cielo, hermanos, para humillarse y descender a este mundo para morir por usted y por mí, y de esa manera, hermanos, rescatarnos de la condenación y del pecado. De tal manera que este versículo no nos dice que Jesucristo es un ser creado, sino nos dice que Jesucristo se humilló. La humillación del Señor Jesucristo, hermano, fue tal, si usted quiere, podemos más o menos explicarlo de esta manera. Dios, el soberano, se vistió de carne y hueso, tomó forma humana. Ya eso es una humillación. Ya es una actitud, hermano, de humildad. Dios mismo haberse vestido con esta naturaleza que le llamamos la naturaleza humana. Vestirse de carne y hueso, ya esa es parte, hermanos, de la humillación del Señor Jesucristo. Y de esta encarnación de Jesús nos habla la palabra de Dios largamente, pero yo solamente quiero leer o recordar estos versículos de Juan en el capítulo 1, que dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo del cual habla el versículo 1, dice, se hizo carne, es decir, se humilló el Señor de su deidad, hermano, se despojó de su deidad, de sus atributos como Dios, y tomó forma humana. De ahí que lo que se formó en el vientre de la Virgen María, hermanos, una mujer ejemplar, una mujer virtuosa, no fue Dios. Por eso es que no podemos decir que la madre de Dios, María es la madre de Dios, porque lo que se formó en su vientre de manera sobrenatural y milagrosa fue, hermanos, el cuerpo físico donde el Hijo de Dios habitó en este proceso de humillación. Pero dice la palabra que ese Verbo, es decir, está hablando de Dios mismo, se hizo carne para poder habitar entre nosotros y para traernos de primera mano el amor de Dios y el plan eterno que Dios tenía para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios más adelante en el capítulo 2 de Filipenses. Este es otro de los pasajes que nos habla precisamente de la humillación del Señor Jesús. Vamos a leer algunos de estos versículos del 5, podemos leer en adelante. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se, y aparece aquí una palabra, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos la primera grada de la, hermanos, de la humillación del Señor Jesús para traernos la eterna salvación. Siendo Dios, se vistió, se encarnó en ese cuerpo, hermanos, que fue formado en el vientre de la Virgen María. Pero luego dice la palabra de Dios que se hizo siervo. No le bastó a Cristo hacerse hombre o vestirse en esta carne humana, sino también dice la palabra que se hizo siervo. Es decir, hermano, comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos, y efectivamente Juan capítulo 13 nos da, hermanos, un panorama de este grado de humillación de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Siendo Señor, siendo Dios, Él decidió tomar forma de siervo. Ahí vemos la humildad, la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún algo más, hermanos, dice la palabra que murió con una muerte de cruz. Siendo Dios, se hizo hombre. Haciéndose hombre, se hizo siervo. Y haciéndose siervo, Dice la palabra, murió en una cruz. La cruz era un tipo de muerte, además de ser un tipo de muerte muy, pero muy dolorosa, también era una muerte muy vergonzosa. Porque los hombres que clavaban en las cruces romanas, hermano, les despojaban de su ropa y los clavaban desnudos. Y la muerte era tan cruel que a veces 3 días no era suficiente para que el crucificado muriera. Y estaba ahí muriendo lentamente, al grado que en algunos casos tenían que quebrarle parte de los huesos del cuerpo para acelerar la muerte. Y que así, entre comillas, la persona dejara de sufrir. Y hermanos, una muerte vergonzosa. Ahí vemos la humillación de Cristo. Porque él se dejó, dice la palabra, como una oveja, como un cordero mudo, fue a la cruz. Él pudo haberse defendido a través de los ángeles guerreros, hermanos, para que lo defendieran y lo libraran de la cruz y lo libraran del sufrimiento al que fue expuesto. Sin embargo, Cristo, hermanos, así como rechazó aquel vinagre que se le dio, ¿verdad?, que era como un anestésico para que él no sufriera o sus dolores fueran minimizados, y él lo rechazó. De la misma manera, él, hermano, pudiendo ser liberado o librado del dolor, no lo hizo. ¿Por qué razón, hermano? Porque ahí vemos la humillación del Hijo de Dios por la vida de cada uno, hermanos, de nosotros. Dice la Escritura, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en primer lugar, vemos ahí, hermanos, la humillación de Jesús. A través de la humillación, Él se identifica con el ser humano. Se identifica con las debilidades de cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia que Jesucristo nos entiende, nos comprende a todos los seres humanos. No hay persona sobre la faz de la tierra a quien el Señor no pueda entender, no pueda comprender. ¿Por qué? Porque el Señor se humilló con el propósito de comprender nuestras necesidades y también, hermanos, de revelarnos el propósito y el plan de salvación de parte de nuestro Dios. Así que, por una parte, vemos la humillación y por otro lado, vemos la muerte. Y aquí, al entrar en este punto, hermanos, de la muerte, dice, leyendo una vez más el versículo, la parte final del versículo 9 que hemos leído, dice: a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por qué fue necesario que el Señor Jesucristo muriera? ¿Qué fue, hermanos, lo que Jesús conquistó con la muerte? ¿A causa era necesario o no era necesario que Jesús llegara al extremo, el Hijo de Dios, que nunca había pecado, el Dios perfecto, el Dios santo, el Dios bueno, el Dios eterno, el Dios que vino a mostrar el amor de Dios y que nunca hubo una culpa en Él? ¿Acaso sería necesario que Él realmente muriera en la cruz del Calvario? Pues la palabra de Dios dice que sí, era necesario que Jesucristo pasara, hermanos, por el valle de la sombra y de la muerte. Ahora, ¿qué logró Jesús? ¿Qué conquistó el Señor con su muerte? ¿Por qué fue necesario que pasara, hermanos, a través del túnel de la muerte? Porque a través de la muerte, el Señor logró o conquistó 3 enemigos de los seres humanos. Hay 3 enemigos que asedian la vida de los hombres. Y los 3 tienen el propósito de llevar a la perdición y a la condenación eterna cada alma de cada persona sobre la faz de la tierra sin distinción alguna. Hermanos, el propósito de estos enemigos es llevar el alma de cada persona, sea este un niño, un joven, un adulto, una persona que se considere buena o la persona que se considere la persona más pecadora sobre la faz de la tierra. Estos 3 enemigos persiguen llegar cada alma de los hombres a un estado de condenación eterna. Y estos 3 enemigos son el pecado, Satanás y la muerte. Estos tres enemigos se han confabulado, amados hermanos, para llevar a condenación a los seres humanos. Pero sabe, fue necesario que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario para vencer a estos enemigos. No había otra forma de poder vencer a Satanás, el pecado y la muerte eterna en la vida de cada uno de los seres humanos, sino a través precisamente de la muerte. Por eso dice la Escritura en el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Es decir, aquí está hablando de Jesucristo, dice la palabra, porque convenía, era conveniente en el reino de Dios, era conveniente en el ámbito espiritual, en los planes divinos de rescatar la vida del hombre de la condenación, convenía que Jesucristo, amados hermanos, gustara, dice la palabra, de la muerte, para poder llevar muchos hijos a la gloria. Fue a través de la muerte que Jesucristo conquistó, hermanos, las llaves de la, por decirlo de esta manera, de la puerta del cielo, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Fue necesario. ¿Por qué? Porque a través de la muerte Jesús arrebató la llave de la muerte y del sepulcro de las manos del enemigo, hermanos, para otorgarle a todos aquellos que creemos en él la vida eterna. No había otra forma. Dice la Escritura en el versículo 14 de este mismo pasaje, sigamos leyendo acá, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. ¿Con qué propósito? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí vemos a estos dos enemigos, la muerte y el diablo. El diablo es sinónimo de Satanás, el príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo, aquel que se ha propuesto, amado hermano, llevar el alma de los hombres, la mayor cantidad posible de hombres, al infierno, a la muerte eterna. Pero dice la palabra que convenía que el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el Cordero justo, puro, eterno, hermano, gustara la muerte, porque a través de ello, él venció a Satanás, venció la muerte misma y otorgó a todos aquellos que creemos en él la gloria de Dios, la gloria del Padre. Por eso es que la Escritura dice que nadie puede, hermanos, ser justificado aparte de la sangre de Cristo. Y esto no es porque los creyentes, como algunos en algunos ambientes religiosos, por ejemplo, condenan a la iglesia evangélica porque se atribuye el único mensaje, la única persona que puede llevar a los hombres al conocimiento de Dios o a la eternidad con Dios. Y por eso muchas veces critican el mensaje cristocéntrico, porque los modelos religiosos, amados hermanos, cada uno piensa en tener la razón. Cada uno tiene su deidad, cada uno tiene su forma, ¿verdad?, de encontrarse con Dios. Pero no es una cuestión de la iglesia evangélica en sí, sino que es un aspecto bíblico. Es una revelación divina. Tiene que ver con Dios. Nadie puede ir, dice Juan capítulo 14, versículo 6, nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y si el hombre ha de llegar a la gloria eterna, hermanos, si el hombre ha de ser librado de la muerte eterna, esto será precisamente por la fe en la persona de Jesucristo, porque Él es el único Salvador, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, hermano, cuando Cristo pasó por la experiencia de la muerte, ahí el Señor quebrantó el poder del pecado, el poder de Satanás y el poder de la muerte misma. Usted recuerda en el Antiguo Testamento la historia de la salida de la nación de Israel de la cautividad en Egipto. Pasaron 430 años como esclavos en Egipto. Y el día de su gran liberación, el Señor habló a Moisés y le dijo que cada familia tenía que sacrificar un cordero que se conoce como el cordero pascual, porque señala el día de la Pascua, el día de la libertad de la nación de Israel del cautiverio de Egipto. Así que cada familia fueron obedientes, tomaron, hermanos, en un lebrillo, en un huacal, tomaron la sangre del sacrificio de ese cordero por familia, y la otra instrucción era que esa sangre tenía que ser aplicada en los dinteles de las puertas. Y así lo hicieron. Dice la palabra que esa noche, la noche de la gran liberación de Dios en Egipto, vino el ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte solamente respetó los hogares y los primogénitos, hermanos, donde estaba la marca de la sangre. Ahí no pudo entrar el ángel de la muerte porque había la sangre, estaba protegiendo la vida de esa familia y sobre todo el primogénito de esa familia. Y luego en aquellas casas donde no estaba la marca de la sangre, el ángel de la muerte entró con toda libertad, aún en la casa de los egipcios, aún en la casa del mismo faraón, hermanos, y la muerte llegó a ellos. ¿Qué los protegió? La señal de la sangre. Ahora, esto tiene que ver, obviamente, con la obra que Jesucristo haría en la cruz del Calvario. Hermanos, ¿cómo el hombre puede protegerse de la muerte eterna? ¿Cómo el hombre puede protegerse del ángel de la muerte? Únicamente a través de la señal de la sangre. La sangre de Jesucristo tiene poder para salvar. Tiene poder también, hermanos, para guardar la vida de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo hasta el final de nuestra carrera. Es decir, asegura el Señor a través de su sangre preciosa, hermanos, que usted y yo vamos a llegar hasta el final de nuestra meta en victoria y que vamos a alcanzar la salvación que está preparada para cada uno de nosotros. Pero esto, amado hermano, tiene que ser únicamente a través del refugio que encontramos en la sangre de Jesucristo. Por eso, cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando del sacrificio que Él obró en la cruz. No estamos hablando de la sangre en el sentido, hermanos, literal de Jesús. Porque ya no hay vestigio de la sangre físicamente hablando del Señor Jesucristo. Pues Él derramó su sangre hace más de 2000 años. Así que aun cuando alguien hubiese querido guardar en algún recipiente, ¿verdad? Por ahí se oyen cosas extrañas acerca de la sangre de Jesús, pero eso es imposible. Pero no estamos hablando de la sangre literal. Incluso cuando usted y yo tomamos de la Santa Cena, en otras latitudes religiosas se enseña que la copa se convierte en la sangre del Señor Jesucristo, pero eso no es cierto, no es posible. Es algo simbólico, algo representativo de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero amado hermano, cuando usted y yo nos aferramos a la sangre de Cristo, que significa nos aferramos al sacrificio que Él hizo por la expiación del pecado del hombre, es cuando usted y yo entramos en esa victoria que Jesucristo ganó por cada uno de nosotros. En Cristo, por eso dice Pablo en Romanos capítulo 8, somos más que vencedores. Amén. Usted y yo hemos vencido en Cristo el pecado. El pecado, dice Pablo, ya no se enseñoreará. Cuando una persona no está viviendo para Jesús, cuando una persona no ha conocido a Cristo, cuando una persona no está viviendo bajo el señorío de Cristo, es esclavo del pecado. Pero un cristiano, un hijo de Dios, una persona que ha recibido el beneficio de la salvación de Jesucristo, ya no puede ser esclavo del pecado. Claro, pecamos por la naturaleza pecaminosa, esta carne, ¿verdad?, que todavía estamos aferrados a ella. Y que un día el Señor nos va a liberar de este cuerpo de muerte, dijo Pablo. Pero no significa que somos esclavos del pecado. La esclavitud del pecado es para aquellos que no conocen a Cristo, que no viven para Jesús. Pero usted y yo, hermanos, hemos sido liberados de esa esclavitud. Quiero leerles aquí lo que Jesús les declaró a los a los fariseos, que por supuesto lo perseguían y lo acosaban con su religiosidad. Y en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el Señor le refiere estas palabras. Versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad de la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás en la cruz del Calvario. Por eso dice Pablo en Colosenses capítulo número 12 y versículo 13, que el Señor exhibió en la cruz del Calvario, Cristo dice, exhibió públicamente, amado hermano, la derrota de Satanás, la derrota del pecado y de la muerte fue exhibida, hermanos, en ese cuerpo en el cual se cargó el pecado y la maldición de toda la humanidad. Cuando usted y yo venimos a esa verdad, cuando el Espíritu Santo aplica esa verdad a nuestro corazón, es cuando usted y yo nos convertimos en hombres libres, mujeres libres. No esa libertad, amado hermano, que hablan los políticos en las naciones. No de esa libertad, hermano, que hablan los pueblos en el área secular de la vida. Estamos hablando de una libertad espiritual. La verdadera libertad que el hombre necesita es la libertad del Hijo de Dios, la libertad del pecado, para que deje de ser esclavo del pecado, la libertad, hermano, de la esclavitud de Satanás, para que deje de ser esclavo de Satanás y hacer la voluntad de Satanás, la libertad de la muerte, amado hermano. Todo esto Cristo lo ganó a través de su muerte en la cruz, y cuando usted y yo conocemos esa verdad, somos libres. ¿Cuántos libres aquí hay esta noche? Y si usted todavía no es libre del pecado, de Satanás y de la muerte, dele su corazón a Cristo. Reciba el milagro de la salvación de Cristo, la cual Él operó en la cruz del Calvario, para que usted conozca esa libertad. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Porque ellos estaban, fíjense, estaban viéndolo desde otro ángulo, otro punto de vista, es decir, lo interpretaron de otra manera. Lo interpretaron como una esclavitud, ¿verdad?, secular o militar. Y él dice: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Ahora, ¿será cierto esto? Si hablamos como nación, Israel ha sido uno de los pueblos más esclavizados de la historia. Y en efecto, en el momento cuando Cristo, hermanos, murió en la cruz del Calvario, Israel era esclavo del imperio de Roma. Así que era puro orgullo religioso. No era real la percepción de los judíos. Ellos dicen, ¿cómo pues? Era más que todo una manera de rechazar a Jesús. ¿Cómo tú nos hablas de esclavitud si nosotros no somos esclavos de nadie? Es decir, una forma despectiva, hermanos, de rechazar el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Sabe que cuando una persona rechaza a Cristo, cuando una persona rechaza la verdad de Jesucristo, de su muerte en la cruz del Calvario, no puede librarse de su esclavitud? Aunque tenga religión, aunque practique algún principio religioso, sigue siendo una persona esclava en su propia alma y en su propio corazón. Y en el versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sé que cuando uno peca, se convierte en un esclavo del pecado y también en las consecuencias de ese pecado. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si sembramos en la carne, es decir, en lo pecaminoso, vamos a cosechar corrupción. Y si sembramos para el Espíritu, vamos a segar vida, vamos a segar bendición. En otras palabras, el pecado nos esclaviza. Y el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquellos que hemos recibido a Cristo somos libres. Aun cuando estemos tras rejas, hermano, por ejemplo, nuestros hermanos que han aceptado a Cristo ahí en alguna prisión, en alguna cárcel, en cualquier parte del mundo, están, hermanos, rodeados de las rejas que los físicamente los aprisionan, los cautivan, pero su alma es libre, su corazón es libre, y el día que venga Jesucristo, esas rejas van a ser traspasadas para recibir al Señor en el aire. O aquel día que el Señor venga, hermano, no habrá barrera alguna, porque los que son libres por la obra de la cruz, hermano, en cualquier lugar de la tierra donde estemos, cuando Jesucristo venga, seremos transformados para estar con el Señor para siempre. Así que, amados hermanos, esto es lo que Jesús logró con su muerte. Venció el pecado, usted es libre del pecado. Peca, pero usted es libre del pecado, porque ya no es esclavo de él. Por eso es importante, hermanos, que el cristiano, cuando comete un error, cuando cometemos un pecado, y el Espíritu de Dios nos da ese testimonio y nos da esa convicción en el Espíritu que hemos ofendido a Dios con un pensamiento, palabra, actitud o acción de nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que lavar nuestra ropa espiritual. Nuestra alma es como un vestido que necesita ser, hermanos, continuamente lavado. ¿Y cómo lavamos nuestra vestidura espiritual? A través de la confesión, del arrepentimiento y de la confesión, y de pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Son tres elementos sumamente importantes para lavar, hermanos, nuestros pecados, los que hemos creído en el Señor, los que estamos en esta carrera espiritual, los que hemos valorado la obra de la cruz en nuestra vida. Hermanos, no podemos echar a perder una salvación tan grande a causa del pecado. No es lo mismo vivir en pecado que pecar por causa de la naturaleza pecaminosa que todavía estamos con ella. Somos parte, estamos conectados con esta naturaleza, hermanos, pecaminosa, que algún día el Señor nos va a librar de este cuerpo de muerte, sí. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para no perder esta perla de gran precio? Para no perder la bendición de la redención que hemos recibido a través de la muerte de Jesucristo. Hermanos, tenemos que ir entonces a la fuente de limpieza. Tenemos que reconocer el pecado, hermano. Porque el primer paso para que seamos perdonados de nuestros pecados, ya como cristianos, es reconocerlos. En nuestra vida, si nosotros no lo reconocemos, no nos podemos arrepentir de ese pecado, y ese pecado permanece, hermanos, ahí en nuestra vida, afectando nuestro caminar con el Señor. Dice la Biblia, y aquí le voy a leer sobre estos tres principios para limpiarnos del pecado, en la primera carta de Juan, capítulo 1. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona, un cristiano, ha cometido un pecado, pero no lo reconoce, está caminando en tinieblas. Es decir, está caminando desagradando a Dios y ha roto esa comunión que debe de existir entre el Hijo de Dios con su Señor, cuando no lo reconocemos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, es decir, no reconocerlo, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero, y ese viene el versículo 9, si confesamos nuestros pecados. ¿Pero qué se necesita previamente a la confesión? Reconocerlo. Si andamos en tinieblas porque hemos pecado, hay que reconocerlo. Y esa, hermanos, es una labor preciosa que el Espíritu Santo hace, ¿sabe qué? A través de su palabra. El Espíritu de Dios nos habla. Cuando usted y yo, por ejemplo, nos arrodillamos para orar, ¿qué es lo primero que viene a nuestro corazón? Es la conciencia del pecado en nuestra vida. Por eso toda oración, hermanos, que hacemos a Dios, si usted, por ejemplo, se propone orar para pedirle a Dios por alguna situación de su vida, alguna petición en lo particular, lo primero que tenemos que hacer antes de pedirle al Señor es clarificar nuestra alma delante de Él, porque eso es lo más importante. Usted le puede pedir al Señor un trabajo, le puede pedir salud física, le puede pedir protección, ¿verdad?, para su vida, cualquier petición que sea, pero eso no es lo más importante que debemos nosotros pedirle a Dios diariamente. Lo más importante es que andemos en luz, amén. Porque cuando andamos en luz con Él, es decir, cuando andamos en santidad, cuando reconocemos, hermanos, nuestras culpas, el Señor nos hace andar en luz. Y cuando usted y yo andamos en luz porque hemos reconocido el pecado, entonces lo podemos confesar. Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Sabe que con mucha frecuencia este pasaje de la Escritura, y por eso lo he leído, porque lo aplicamos para el evangelismo, para las personas inconversas. Mire lo que aquí dice la Biblia, que tiene que confesar su pecado para recibir el perdón en la sangre de Cristo. Y tiene validez, obviamente, toda la palabra de Dios tiene validez para compartirla con las personas que no conocen al Señor. Pero, hermanos, originalmente esta carta está dirigida a los cristianos. Es decir, que nosotros necesitamos primero reconocer diariamente, hermanos, nuestros pecados, nuestras ofensas delante del Señor. También necesitamos confesar nuestros pecados, esos pecados que manchan nuestra vestidura espiritual, hermanos, para que venga la limpieza del Señor. Él nos quiere limpiar con su sangre preciosa. Él quiere, hermanos, que usted y yo caminemos en esta salvación maravillosa que Él ganó con su propia muerte, con pasos decisivos de victoria. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos el poder limpiar nuestra vida continuamente del pecado para caminar, hermanos, en bendición delante del Señor. La tercera pregunta: ¿cómo obtenemos los beneficios de la humillación y de la muerte de Jesús? Pablo dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su muerte recibimos la justificación. Y la justificación es el perdón de nuestros pecados cuando venimos a Cristo, y también, hermanos, que hemos sido declarados inocentes ante Dios. Dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una vez, y después de esto, el juicio. Significa que todo ser humano, cuando muere, tiene que esperar el día del juicio. El juicio de los cristianos será en un momento diferente al juicio de los que no se protegieron eternamente a través de la señal de la sangre, como la tipología de Egipto nos dice. Será en dos momentos, ¿verdad? El compadecer del cristiano, dice la Biblia que el cristiano va a compadecer ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios para los cristianos no es un juicio condenatorio, porque ya Cristo nos libró de la condenación. Ve qué importante lo que ganó Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario. Por eso es que la esperanza de todo cristiano, por el hecho de que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, es que, amados hermanos, cuando usted y yo nos presentemos delante de Dios, no será para recibir un dictamen condenatorio de parte de Dios, sino para decir el Señor, así como se dijo en el capítulo 25, mire, del Evangelio de Mateo, estas palabras maravillosas. Quiero, hermanos, leerlas. Busquemos ahí en el capítulo 25 de Mateo. Este pasaje tiene que ver, hermanos, con la parábola de los talentos. Tiene que ver con el pago que recibirá el cristiano aquel día cuando nos presentemos delante de Dios. Versículo 21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estas serán las palabras que el Señor le dirá a la iglesia cuando la iglesia sea levantada, cuando el cristiano que fue justificado por la sangre de Cristo aquí en la tierra, antes de morir, la decisión es antes de morir, no después de morir, porque después de morir la persona no puede cambiar el rumbo de su eternidad de ninguna manera. Es antes de morir cuando usted y yo tenemos que aplicarnos la marca de la sangre de Cristo, porque Pablo dijo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el cristiano, cuando sea juzgado en el tribunal de Cristo, hermanos, será un tribunal para recompensar con la vida eterna y con la paz eterna y con la convivencia eterna en el reino de Dios a todos aquellos con la marca de la sangre de Jesucristo. Este día asistimos con mi esposa a un evento de graduación y nos llamó la atención que, bueno, llegamos a un lugar, al lugar equivocado, porque creímos que ahí era, pero resulta que ahí en ese lugar se iban a celebrar un acto religioso, digámoslo de esa manera, para un grupo de personas que profesan esta disciplina religiosa. Y nosotros llegamos ahí, pues no sabíamos exactamente dónde era, así que llegamos ahí y yo me sentí un poco extraño porque vi cosas a mi alrededor que no son de las cosas que comúnmente, pues, nosotros como cristianos tenemos en nuestros santuarios, en nuestra forma de adoración, así que me sentí un poco extraño. Luego nos dimos cuenta que no era ahí el lugar donde teníamos que estar, así que nos fuimos a otro salón que tenían por allá y ahí sí encontramos el lugar apropiado, el lugar correcto. Ahí estaban los cristianos evangélicos dándole gracias a Dios a la manera de la palabra de Dios por el triunfo de estos jóvenes que estaban graduándose. Hermano, así será en el día de Dios. Aquellos que fueron justificados por la fe, porque creyeron, porque dejaron que Jesucristo marcara su alma a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, así también, amado hermano, dice Pablo, tendremos paz para con Dios. Pero el otro grupo, hermano, de personas que van a ser presentadas delante de Dios, vendrá en otro momento, vendrá al final de los siglos. Estos, dice la palabra, los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida, en otras palabras, los que no tienen la marca de la sangre de Jesucristo en su alma, dice, fueron lanzados al lago de fuego o al lugar de eterna perdición. Hermanos, los beneficios de la salvación, gracias a Dios que no es el mensaje ni la voluntad del pastor, sino es la voluntad de Dios y la revelación de Dios. Los beneficios de la salvación eterna solamente los recibimos a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Lo que Dios hizo en la cruz, usted lo recibe únicamente por medio de la fe. No hay obra que pueda merecer el hombre, hermanos, el reino de Dios. No podemos comprar la salvación con todo el oro que usted y yo podamos dar a la caridad pública, o podamos bendecir la vida de una persona, o lo podamos dar, hermano, para fines ¿verdad?, de los necesitados en todo el mundo. No hay, hermano, dinero, no hay plata, no hay oro suficientemente grande, riqueza, para comprar la salvación. Es que la salvación es tan cara que no se puede comprar, porque vale la sangre del Hijo de Dios, porque vale la vida de aquel que derramó, hermano, todo en la cruz del Calvario, el eterno Dios, el que se humilló dejando su gloria para vestirse con un cuerpo humano en el cual llevó la maldición del pecado de toda la humanidad. Hermano, no se puede comprar la salvación. Así es que el único camino es el camino, hermano, de la fe, aceptar el regalo de la salvación, lo que Jesús hizo a través de su muerte, por medio de la fe. Y sabe que esto, hermanos, es lo más grande que usted y yo podemos recibir de parte de Dios en este mundo. Lo más grande, lo más sublime, lo más glorioso que el ser humano pueda recibir de parte de Dios es el milagro, hermano, de la salvación, porque la salvación vale la vida del Hijo de Dios. Y para concluir, esta es una pregunta de conclusión. ¿Qué debo hacer para guardar, para sostener la salvación que yo he recibido? Si la salvación, hermano, de Dios vale la vida del Hijo de Dios, y es lo más grande que Dios nos puede otorgar, y si usted y yo lo hemos recibido porque hemos creído en la gracia de Cristo, y la sangre, la marca de la sangre de Cristo está en nosotros y nos guardará eternamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta salvación? Prediqué un día en una congregación y al final del culto apareció una señora y me dice: mire, ¿qué puedo hacer? Me habló de otra persona que vive ahí en su comunidad, en su colonia. Me dice: Dios me ha puesto a orar por esta persona, porque esta persona dice que la salvación, desde el momento que uno confiesa a Jesús como Señor y Salvador y recibe el milagro del perdón, de la justificación y la salvación del pecado y de la muerte, ya no se necesita hacer nada más. Y él está viviendo una vida como que fuera una persona inconversa, una vida de fornicación, una vida de vicios. Pero dice: cuando yo le hablo de Jesús y le llamo a que él pueda, a que viva una vida de acuerdo a la vida, al modelo de Cristo, que es nuestro ejemplo, él dice que eso no es necesario porque él ya es salvo, porque ya aceptó a Cristo y está viviendo como un pecador, como una persona que no ha conocido al Señor. Esa no es la salvación de Dios. Porque hablamos hace unos días atrás acá, hermano, acerca de los frutos del cristiano. Y uno de los frutos del verdadero cristiano, dijo Juan el Bautista: haced frutos dignos de vuestro arrepentimiento. Es decir, que aquel que ha recibido la libertad del pecado, hermanos, lo va a evidenciar a través de su nuevo estilo de vida. Eso es lo que quiso decir Juan el Bautista: haced frutos dignos de arrepentimiento. Lo que pasa es, amado hermano, que no valoramos la salvación. La salvación tenemos que valorarla. Y mire, en respuesta a esta pregunta, dice la Escritura acá, capítulo 2 de Hebreos, voy a leer del versículo 1 al 4, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué nos quiere decir Dios con esta declaración? Una salvación tan grande, más grande que el universo, más grande que la eternidad, porque se trata de Dios mismo. Se trata del que creó el universo y todas las cosas que vemos y no vemos. Lo más sublime, dice la Escritura, una salvación tan grande porque vale la vida del Hijo de Dios, porque vale la sangre preciosa de aquel que la derramó en la cruz. Entonces, si tenemos una salvación tan grande, la hemos de descuidar. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amados hermanos, el que valora la salvación la va a guardar como el tesoro más grande que ha recibido de la mano de nuestro Dios. La Biblia dice en Mateo 13:45, habla de una parábola, la parábola de un mercader que busca buenas perlas. Y dice que una vez encontró una perla preciosa, de gran precio, quizás la perla más preciada que él en su vida haya conocido. Y dice la palabra que vendió todo lo que él tenía para comprar aquella perla preciosa. ¿Qué nos dice aquí la Biblia? Hermanos, Jesús es esa perla preciosa. La salvación que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario es esa perla preciosa. Vale la pena, amados hermanos, vender todo, es decir, humillar nuestro corazón y reconocer el valor de la salvación y guardarla en nuestro corazón como el tesoro más grande que usted dio. Tenemos. Póngase de pie, vamos a orar al Señor en esta hora. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús, por darnos una salvación tan grande. El milagro por excelencia, lo más grande que podemos recibir de ti, Padre, es el milagro de la salvación. No la podemos comparar con ninguna cosa material que necesitamos. No la podemos comparar, Señor, con los bienes o los deleites de este mundo. Es más sublime que los cielos. Tu salvación es más cara que el universo entero, más preciada, Señor, que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. Oh, Señor, porque la salvación costó tu vida derramada en la cruz. Señor, creemos en ti, creemos en esa sangre preciosa que fue derramada. Señor, marca la vida de cada uno de los que estamos aquí con tu sangre preciosa. Porque hemos creído, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo de Dios. Hemos creído que tú fuiste levantado de entre los muertos para darnos vida y vida eterna. Señor amado, esta verdad nos libera. Esta verdad nos da, Señor, la seguridad de nuestra eternidad. Jesús, te pido por aquellos, Señor, que a lo mejor, ya sea aquí en el templo o a través de los medios de comunicación, Señor, que todavía no han recibido este regalo de la salvación y de la vida eterna. Si hay aquí entre nosotros alguna persona, algún amigo, algún familiar que ha venido y que nunca ha tomado esta decisión de entregarle su vida a Jesucristo, quiero darle esta oportunidad para que usted invoque el nombre de Jesús, para que usted permita que la marca de la sangre de Jesucristo lo guarde y lo preserve eternamente reciba a Jesucristo en su corazón, reciba el milagro del perdón y de la vida eterna que nos da Jesús. Si usted nunca ha recibido a Cristo, esta noche yo le invito para que usted haga esta oración. Si usted está aquí en el templo o ahí en algún lugar a través de los medios de comunicación, haga esta oración conmigo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco que he vivido separado de ti. Pero este día me vuelvo a ti en el nombre de Jesús, porque yo recibo a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Señor Jesucristo, perdóname todos mis pecados. Cambia mi vida. Dame, Señor, una vida nueva. Dame la vida eterna que tú has prometido para aquellos que invocamos tu nombre. Señor, marca mi vida con tu sangre preciosa. Oh, presérvame para vida eterna, Señor. Te lo pido en esta hora, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias te damos, Padre. Señor, te pido por todos aquellos que te hemos conocido. Señor, te pido por todos aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, para que podamos guardar, Señor, esta salvación tan grande. La podamos guardar, oh Dios, como el tesoro de mayor precio, de mayor valor que tenemos en nuestra vida. Más importante que las personas, más importante que los bienes materiales, más importante, Señor, que todo, es el milagro de la salvación. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos guardar esta perla de gran precio profundamente en nuestros corazones hasta el día de Jesucristo. Señor amado, bendice esta iglesia, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, que podamos caminar, Padre amado, agradándote a ti, Señor, y disfrutando de esta salvación tan grande que hemos recibido, como también, Señor, guardándola profundamente en nuestro corazón. Dios amado, bendice a cada uno de mis hermanos, protégelos, Señor, de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza, de toda tentación. Señor amado, guarda la vida de tus hijos al salir de este lugar, Padre. Que tu presencia vaya con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gracia, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los esperamos, los varones, el sábado a las 7 de la mañana, a los jóvenes el sábado a las 5:30 de la tarde, y por supuesto en los cultos del domingo. Que Dios los bendiga.